Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Hoy en Biblioteca Footbox, Francia contra Inglaterra, la gran rivalidad. ¿Por qué un libro se llama Mil años perturbando a los franceses? ¿A qué grado ha llegado esto, incluso con nombres de enfermedades venéreas de por medio para atacarse? ¿Por qué los franceses con Napoleón comenzaron a utilizar el término pérfida Albion? ¿Qué significa? ¿Por qué llamaban así a los ingleses? O en general, a los británicos. Churchill, ¿qué llegó a decir de su relación con Francia? ¿Qué vínculo tuvo Francia cuando se separaban el fútbol del rugby y nació el fútbol moderno en Londres en 1863? De eso hablamos hoy en esta biblioteca.
Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox.
Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle. Biblioteca desde tierras mundialistas, biblioteca en la fase ya de octavos de final, casi terminando, rumbo a los cuartos. Biblioteca que ha tenido unos penales, un partido agónico entre Japón y Croacia. Agónico, como se dicen los Juegos Olímpicos en su idioma original, en griego. Olympiaki agones, Olympiakon agonion, Juegos Olímpicos, Juego Olímpico, vinculándose el concepto de la agonía, de llegar al límite físico, de llegar a la extenuación, de bordear el final de todo, en aras de buscar una victoria. Agonía, como llamaron los japoneses al duelo que perdieron frente a Croacia en la eliminatoria rumbo al Mundial del 93, la Doha no Higeki, aquel partido que ya he relatado en varias bibliotecas Footbox, en el que Japón buscaba meterse a su primera Copa del Mundo, Estados Unidos 94, jugaba frente al equipo de Irak, Irak no podía hacerlo en casa por estarse desarrollando trágicamente, estar padeciendo la primera guerra del Golfo, la primera intervención de Estados Unidos con Bush padre contra el régimen de Saddam Hussein, así que jugaron el partido definitivo en Qatar. Y en ese partido a Japón le bastaba la victoria, si no lograba hacerlo y Corea ganaba, Corea se metía. Y Japón llegó ganando hasta el último instante del partido, último suspiro en el que el equipo de Irak, que no se jugaba nada, consiguió el empate y Japón quedó fuera. Así que los coreanos, a lo que los nipones llaman la agonía de Doha, los coreanos llaman el milagro de Doha. Y en aquel partido, el defensa, o más bien el mediocampista defensivo que en ese momento estaba parado en posición trasera, posición de retaguardia, Hajime Moriyasu, el actual seleccionador japonés, tuvo tal trauma porque el servicio para el remate del gol del empate iraquí pasa por encima de él. Evidentemente no logra tener la marcación él y toda la saga nipona y por siempre se recriminaría. De hecho, él cuenta que las dos o tres horas posteriores al partido las tiene borradas de la memoria, a tal grado el trauma, el shock. Él cuenta que no sabe cómo salió de la cancha, que no sabe qué hizo en el vestuario, que cree que dio una entrevista pero no se acuerda ni cómo ni con quién, y que de repente recuerda estar parado en el hotel ante el balcón y un compañero tratándolo de regresar en sí o tratándolo de consolar o tratándolo de volver a la triste realidad. Y 29 años después, Japón ha tenido otra agonía en Doha, en el mundial más brillante de su historia, derrotando a dos potencias como Alemania y España, logrando ser primero de grupo en el sector que parecía tener todo ya definido, con germanos e ibéricos en un nivel muy diferente a ticos y japoneses. Japón le pegó a los alemanes, Japón le pegó a los españoles y llevó a Croacia al límite, al vigente subcampeón mundial. Croacia, que en el mundial pasado llegó hasta la final, tres tiempos extra, tres prórrogas de por medio, frente a Dinamarca, frente al anfitrión Rusia, frente a Inglaterra, para finalmente caer en la final a manos de Francia. Eso con la Doha no Higeki, la agonía de Doha, que incluso es exorcizada, lo he contado antes en alguna otra biblioteca Footbox o en varias, es exorcizada por los supercampeones, con Oliver Atom y compañía, con Capitán Tsubasa logrando calificar a su primer mundial. Incluso el relato dice:
hace 4 años Japón quedó fuera de la Copa del Mundo con un gol de último instante de Irak, y ahora Japón va a conseguir, etcétera, etcétera.
Eso con el Japón frente a Croacia, y Croacia que va para adelante. Croacia que sigue adelante, Luka Modric que parece eterno, pero a su lado grandes futbolistas. Gvardiol, Perisic que vuelve a ser decisivo, Brozovic, un gran equipo el que tienen los croatas. Pero quiero enfocar sobre todo esta biblioteca Footbox, después de este preámbulo frescos de la victoria croata por penales sobre Japón, quiero enfocar esta biblioteca al duelo de cuartos de final entre los equipos de Inglaterra y Francia, vecinos separados por el canal de la Mancha. Existe un libro que es genial porque es con un humor inglés muy sarcástico, muy ácido, denominado A Thousand Years Annoying the French, 1000 años perturbando a los franceses. Su autor es Stephen Clark, escritor inglés, historiador inglés, que de una manera muy inglesa, con humor muy inglés o a veces muy negro, va relatando cómo los ingleses han vivido incordiando a sus vecinos franceses y las complejidades de esta relación. Alguna vez Winston Churchill, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que tenía sus desavenencias con Charles de Gaulle, que en el exilio intentaba colocar orden para Francia desde las Islas Británicas, decía que si le dieran escoger a la Gran Bretaña entre Europa o el mar abierto, porque para un lado tiene frontera con Europa continental y para otro con el mar abierto, tendría que escoger el mar abierto. Así es la relación de los británicos con Francia y en general con el continente europeo, pero empezando por Francia. Hay un dato muy curioso. En términos ingleses, en la Gran Bretaña, solía llamarse French disease, enfermedad francesa, a la sífilis, una enfermedad venérea. Al tiempo que en Francia, le vis anglais o el vicio inglés era como se denominaba a la gente a la que le gusta ser flagelada o golpeada en la cama o en actos íntimos. Es decir, con esa French disease y con ese vis anglais, se buscaba resumir que todo lo malo estaba al otro lado del canal, para los franceses del lado británico, para los británicos del lado francés. Todo lo inmoral, todo lo perverso, todo lo criticable. Unos con la enfermedad venérea, otros con el hábito o el gusto por ser golpeados o flagelados o lastimados. Es de esta manera podemos entender la rivalidad entre estos países. 14 guerras e invasiones se dieron entre británicos y franceses, entre ingleses y franceses. Dos naciones que en tiempos recientes, en el siglo XX, lograron irse acercando, lograron irse aliando, lograron irse apoyando y rescatando en momentos tan extremos como las dos guerras mundiales. Un episodio en el que los ingleses decían: mientras que aquí estábamos matándonos por la guerra y contra los invasores fascistas y nazis, los franceses están en el café reflexionando sobre el sentido de la libertad. Eso decían muy exageradamente, porque también Francia sufrió mucho, pero es parte de lo que rodea a estos dos pueblos con una muy complicada relación históricamente. A inicios del siglo XX, la entente cordiale, o la comprensión cordial, o el entendimiento armonioso, el entendimiento cordial, fue como se llamó a un tratado de no agresión y de regulación de toda la expansión colonialista entre los británicos y los franceses. Entró en vigor en 1904. Ponía límite a una historia de suspicacias, a una historia, digo, de 14 invasiones, 14 conflictos, 14 guerras de un lado para el otro y viceversa. Hay algo muy curioso. El término pérfida Albion es una expresión sumamente peyorativa que fue utilizada para referirse a los británicos, los ingleses en particular, por Napoleón Bonaparte. Una frase que viene de las guerras napoleónicas, que son también en los primeros años del siglo XIX, por ahí de 1814, 1815, una frase que venía a su vez de un poeta francés llamado Augustin Louis-Marie de Jiménez, un poeta franco-español, en el que habla criticando a los ingleses y les denomina la pérfida Albión. Pérfido puede entenderse la palabra como desleal o como traicionero o como doble cara. Albion o Albión es el viejo nombre que se ha dado a la Gran Bretaña, de hecho de los primeros nombres me parece, o el primer nombre que se dio a la actual Gran Bretaña, un nombre que algunos vinculan a etimología celta, otros lo vinculan a etimología latina, proviniendo acaso de Albus, blanco por el color de las costas de Dover. La pérfida Albión. Para comprender esta rivalidad, cuando en 1863 se reunieron en la taberna, en el pub Freemasons Arms de Covent Garden en Londres, los delegados del fútbol para unificar un reglamento futbolístico, de repente saltó el delegado de la Universidad de Cambridge, F.W. Campbell, y lanzó su última defensa por un fútbol que incluyera tacleadas y mayor permisividad para la violencia, vertiente que tomaría evidentemente el rugby o el rugby. La frase que se da a Campbell en aquella reunión de 1863, en la que se unificaron las reglas del fútbol moderno y en la que además fue el divorcio definitivo entre fútbol y rugby, la frase es así: sostener y patear debajo de la rodilla es esencial para este juego. Retira todo el coraje e ímpetu del partido y habrá muchos franceses que podrán darte una golpiza con una semana de práctica. ¿Qué quería decir con esto? Que si dejabas de permitir que se sostuviera por debajo de la rodilla, que se permitiera patear por debajo de la rodilla, ya no iba a haber coraje involucrado aquí, ya no iba a haber ímpetu colocado aquí y las juventudes inglesas ya no iban a estar preparadas para una nueva confrontación frente a los franceses, porque en 1863 de ninguna manera estaban pensando los ingleses en conflictos con los alemanes. Alemania ni existía. Los casi 40 principados y estados de regiones germánicos, les faltaban todavía unos 8 años para unificarse y generar Alemania, esa noción de Alemania por primera vez. La noción de gran rivalidad en ese momento era con Francia, con la larga historia de conflictos, con la larga historia de suspicacias, con la larga historia de traiciones de un lado para el otro y de regreso, con la larga historia de desencuentros. Por ello, cuando el fútbol decide no acarrear mayor violencia, es que este delegado de Cambridge, F.W. Campbell, lanza esa frase: muchos franceses podrán darnos una golpiza con una semana de práctica, porque entonces se veía el deporte como preparativo medular para la guerra, no para ganar un partido, no para el orgullo nacional, no para la cohesión del pueblo, no para exaltar a través de los goles y del atletismo y de las gestas atléticas, no. Para preparar a la juventud de cara a la guerra. Hay que recordar que todavía 50 años después, cuando se crea el pentatlón moderno, el que lo crea es Pierre de Coubertin, francés por cierto, y Coubertin decide colocar puras disciplinas militares: esgrima, tiro deportivo, o sea, tiro, disparo con pistola, equitación, ecuestres y evidentemente natación. Así queda definido todo esto. Y todo pensando en preparar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes para eventuales conflictos con una población más fuerte de cara a prevenir y a defender a la patria. El asunto es que el fútbol se separó del rugby y no permitió lo que dijo este personaje de Cambridge, Campbell. Y el asunto es que a partir de entonces los ingleses terminarían de generar los deportes modernos, casi todos, muy poquitos nacieron en otros sitios. Por ejemplo, podemos pensar en el básquetbol, creación de Naismith en Massachusetts, en Estados Unidos. Pero la mayoría de los deportes modernos se crearon en la Gran Bretaña, en Inglaterra. Aunque la mayoría de los megaeventos deportivos involucrando a todo el planeta los inventaron al otro lado del Canal de la Mancha, los franceses. La Eurocopa de Naciones, la Copa del Mundo de Fútbol, los Juegos Olímpicos, el ciclismo de ruta, cuyo eslabón medular es el Tour de Francia, el Balón de Oro, si usted quiere seguir añadiendo, muchísimos de los grandes eventos deportivos fueron generados precisamente por los franceses. Esa diferenciación.
Después de 13 años, Avatar regresa este 15 de diciembre a las pantallas de Cinépolis. Compra tus boletos y acompañar con su nuevo frappé de mora maracuyá, inspirado en la película.
En Copas del Mundo se han encontrado solamente 2 veces y las 2 en primera ronda. Una se dio en la Copa del Mundo del 66. Ingleses, que eran los locales, franceses que no traían un gran equipo, compartían grupo, por cierto, con México. y Uruguay. Se impuso Inglaterra 2-0 en aquel partido. A Francia, Inglaterra le había ganado a México un golazo de Bobby Charlton. Y Francia había igualado con México aquel gol de Enrique Borja. Finalmente avanzarán de este sector ingleses y uruguayos. Al tiempo, se reencontraron para el Mundial de España 1982, otra vez en fase de grupos. Y los británicos, por allá anotó el gran Brian Robson, se impusieron 3-1 a los franceses. Al tiempo, avanzaron una segunda fase en ese Mundial del 82. Lo mismo que en el precedente del 78, hubo fases de grupos dos veces. Avanzaban de la primera ronda de grupos a otra ronda de grupos, de los cuales ya salían los semifinalistas. Avanzaron los dos y los ingleses ya se quedaron atorados en la siguiente fase de grupos, al tiempo que los franceses lograron avanzar con aquella gran generación encabezada por Michel Platini hasta que en semifinales Francia cayó a manos de Alemania Federal y Tony Schumacher arrolló a Batistón, rompiéndole costillas, dejándolo conmocionado con aquella artera salida absurdamente no vista por el árbitro. En ese sector, por cierto, en el que estaban ingleses y franceses en España 82, estaba Kuwait, cuyo jeque entró a la cancha para invalidar un gol de la selección francesa. Y lo más increíble de aquel partido fue que el árbitro sí concediera la anulación. Que el árbitro, en vez de decir, no hombre, eso no puede proceder, no puede meterse un jeque aquí a decirme qué es lo que tengo que hacer. El árbitro se metió y evidentemente sí lo canceló. Jeque que cuando se dio la invasión de Kuwait por parte de Irak, la cual precedió a la primera guerra del Golfo, que ya mencionábamos, de inicios de los 90, este jeque murió en los ataques iraquíes del Irak de Saddam Hussein contra Kuwait, pero antes, casi una década antes, anuló un gol en aquel partido de Kuwait contra Francia, que Kuwait estaba en el mismo grupo que franceses y evidentemente que también ingleses en aquel mundial. Rivalidad muy fuerte, aunque no tan traducida a la cancha. La rivalidad mayor de los ingleses es, quitando a las home nations, a los escoceses, a los irlandeses, a los galeses, es contra Alemania y es contra Argentina. Al tiempo, para los franceses es complicado establecer cuál es la mayor de sus rivalidades, pero yo creo que es mayor frente a Alemania, por una vecindad muy complicada, por las guerras mundiales, por partidos muy fuertes, incluido este episodio de Harold Tony Schumacher arrasando como locomotora a Batistón, el futbolista francés, en el 82. Francia también con cierta rivalidad con Italia, cierta rivalidad con España, cierta rivalidad con Bélgica, pero más con los alemanes, no con los ingleses. En noviembre de 2015 se dio un episodio por demás curioso, porque veníamos de los trágicos episodios de las bombas, los atentados terroristas de la noche de Bataclan, cuando se iban a enfrentar Francia y Alemania en Saint-Denis, y a medio partido se escuchan detonaciones, los jugadores sacadísimos de onda con el balón ahí parado, y esa misma noche ataques coordinados en un concierto en la sala Bataclan y en varios puntos en terrazas en cafés. A los pocos días, en esa fecha FIFA, preparatoria para la Eurocopa 2016, que por cierto sería en Francia, en esa fecha FIFA, a Inglaterra le tocaba recibir a Francia. Se pensó en cancelar el partido por esta ola de terrorismo, por este pavor. Se procedió con grandes medidas de seguridad y en esa ocasión se entregó la letra de la Marsellesa a todos los asistentes al estadio de Wembley, cuyo arco quedó iluminado con la bandera de la República Francesa. Y los ingleses entonaron en Londres, en su Wembley, la Marsellesa, el himno francés, dejando claro que ante algo como lo que se había vivido, un ataque directamente al modo de vida occidental, a los valores de Occidente, lo de menos era la rivalidad, incluso con el libro A Thousand Years Annoying the French de Stephen Clarke, en el que narra los choques, las suspicacias, las diferencias entre estos países, que hasta las enfermedades o las cuestiones venéreas utilizan sus respectivos gentilicios para atacarse. Francia e Inglaterra. Francia e Inglaterra que se encuentran por un lugar en las semifinales. Primera vez en mundiales que estas dos naciones, la que inventó el fútbol moderno, la que inventó los Olímpicos y el Mundial, primera vez que se encuentran en una ronda definitiva, en una ronda knockout de Copa del Mundo. Biblioteca Footbox.
Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar. Un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.